Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que hablábamos al principio, ¿no? De las prisiones. Es también la nueva publicación que ha hecho este año, en 2023, el tratamiento de los presos con discapacidad en la cárcel. Los casos en los que se producen delitos que acaban en prisión, según tengo entendido, en Córdoba, hay un programa específico con varios especialistas que les atienden. No sé si esto es lo habitual y cómo se trata en estos casos. Y ya que estamos, me gustaría preguntarle por eso que ha hecho referencia, esa facilidad para que acaben en la cárcel cuando se cometen delitos. No sé si por esa urgencia quizá en los,
bueno,
juicios.
Digamos, voy a dar dos pasos atrás y voy a distinguir dos colectivos. El colectivo de los discapacitados psíquicos, digamos, intelectuales. Pongamos la atención en síndrome de Down. Casi no hay ningún preso síndrome de Down porque son muy, muy. Pero la discapacidad intelectual límite, leve, casi siempre unida a un trastorno de conducta, da lugar a cuadros complejos. No digo ya si encima hay algún tóxico. Que tampoco, en fin. Y después está el tema del trastorno mental puro y duro, de la esquizofrenia, de la psicosis. Los dos colectivos, por el juego de los juicios rápidos, es decir, de que esto ocurre, hay una detención, hay un traslado rápido de la comisaría al juzgado de guardia. El abogado prácticamente tiene que de guardia, está con 13, no se puede ocupar, el fiscal está en otro sitio, hay un juego de escritos donde si hay conformidad, que es premiada porque te bajan un tercio la pena, en definitiva, sin juicio, es posible, sin juicio, solo por mediante escrito, llegar a una sentencia que puede ser que te derive en ese mismo momento a la prisión, o que sea después porque has reiterado o has cometido otro. Y es en prisión donde volvemos a ver separados ya claramente los dos colectivos. El colectivo de las personas con discapacidad ahora mismo está en el módulo 9 y no hay grandes, en fin, hay programas que se hacían algunos desde el interior de la prisión. Tengo que decir que tenemos unos magníficos funcionarios de prisiones súper involucrados y que yo tengo la mejor opinión de ellos sobre su implicación en la mejor de las condiciones de vida, pero es que no tienen que estar allí. Uh-huh. Esa es la. Y después están los enfermos mentales, que es otra cosa completamente distinta. Los enfermos mentales ahora mismo también tienen su módulo, que realmente es la enfermería. Y a eso sí hay un programa específico, según los datos que me ha dado la propia dirección de la prisión. Tenemos 132 personas con discapacidad intelectual, 132, el 10%, y 50 enfermos mentales, que ya digo es otra cosa, psicóticos. Para esto sí hay un programa específico que se llama el Programa de Atención Individualizada al Enfermo Mental en Prisión, el PAIEN, que se empezó en el 2009 y se modificó en el 2012. Se calcula que de todas las prisiones de España está implantado en una cuarta parte, nada más. En Córdoba sí, y con eficacia, ¿no? Y hombre, eso mejora mucho. ¿Dónde tendría que estar los enfermos mentales? En el psiquiátrico penitenciario. Pero psiquiátrico penitenciario no hay más que dos en España. El de Sevilla y el de Fontcalent, que es el mixto. No caben. O sea, tenemos tal cantidad de enfermos mentales y personas con discapacidad, que lo que se optó por el Ministerio del Interior fue en hacer dentro de los centros penitenciarios ordinarios módulos. No es la solución que yo creo conveniente, pero bueno, yo cuento las cosas como son precisamente para crear un estado de opinión para cambiarlas.
Era una de las preguntas, ¿qué porcentaje de esos presos en Córdoba sufre alguna discapacidad o trastorno mental? Y entre los delitos más habituales, ¿cuáles son los que se suelen cometer?
Pues yo hice una encuesta en el año 2013 que se titulaba La realidad de la discapacidad intelectual y los enfermos mentales en el juzgado de guardia. El juzgado de guardia, una amplia que además influyó mucho en algunas políticas penitenciarias, Y allí, no creo que haya cambiado mucho la cifra. Luego, el 86% del 86% de los delitos eran nada más que dos delitos. El delito de malos tratos familiares, es decir, el empujón al familiar, el empujón al padre, al hermano, a la madre, una situación tensa, una situación explosiva, fruto casi siempre por la falta de tratamiento, o el empujón, la patada o el enfrentamiento a la policía, policía local o policía nacional. Generalmente en el mismo, a veces en el mismo episodio o en la calle. Esto es el 86%. Y la condena de malos tratos en el ámbito familiar tiene una perversa consecuencia. Yo esta mañana, casi todas las mañanas me lo cuentan los familiares que van a denunciar porque van pidiendo un centro para que los atiendan sanitariamente. Y la denuncia lo que produce es una condena y además la pena accesoria de alejamiento y comunicación, prohibición de acercarse y comunicar con esa persona que es tu cuidador, que es tu padre, que es tu hermano. Claro, esto ya es el colmo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Pues vuelven a casa, si no dicen nada, pero al final si ocurre un vecino, la policía, otro delito. Delito de quebrantamiento de esa medida de acercarse a quien te cuida. Claro, al final ya esto sí que te lleva a la cárcel. Claro, esto es terrible.
Pero a mí lo que me extraña es que el Estado no contemple, quiero decir, me parece lógica, ¿no? O sea, me la está contando a mí y yo que no tengo nada que ver con ese ámbito ni nada, lo pienso de esa manera. Digo, pues ¿cómo es posible, no? Si te ponen una orden de alejamiento con tu familiar, el Estado se tendrá que hacer cargo de esa situación de alguna manera, ¿no?
Sí, pero no se hace. Y es más, aquí tengo que decir que esta medida, que está prevista en el artículo 48.1 del Código Penal, como era una barbaridad y insistimos mucho en que había que cambiarla, en el año 2015 se modificó y dice que cuando se trate de personas con discapacidad de hecho o de derecho, habrá que atender la circunstancia y el caso concreto. Y en su caso, y aquí aparece una palabra que nos va a sanar, si se pone una medida de alejamiento, tiene que ser con los apoyos que permitan que tenga éxito. Bueno, pues yo ya me harto de preguntar, porque dice, no, eso debe ser instituciones penitenciarias, no, eso debe ser salud, no, eso debe ser asuntos sociales. Nadie, y lo peor, por lo menos he pedido que si se les detiene, en la medida que es una persona con discapacidad, no se puso la medida de apoyo, por lo menos no se proceda penalmente. Pues sí, se procede generalmente penalmente y se les condena. O sea que yo que soy fiscal y tengo que promover la justicia, a veces me dicen, ¿y tú por qué te dedicas a esto? Porque no hay ámbito donde mayores injusticias se estén produciendo.
Lo decide un juez, ¿no? Si va a un centro penitenciario o a un centro de salud.
Lo decide un juez, ojo, el juez no es nadie sin un procedimiento y sin la ley. El juez no puede decir, Laura, te le llevas a casa. O sea, que vamos a ver, lo de los jueces y los fiscales y todo esto, no hacemos lo que nos da la gana.
La ley, claro, que claro. Actúa bajo la ley, que es lo que hay, lo que no tiene,
la ley,
a día de hoy no está protegiendo.
Y la ley y los recursos. Entonces, el problema es que he dicho y reitero que muchos de estos que tenemos en prisión no han visto al juez ni al fiscal nunca. Lo voy a decir otra vez, no han visto ni al juez ni al fiscal, porque la policía, cuando hay uno de esos incidentes que ya he descrito, vienen en la familia, bien con la policía, escriben una cosa que llamamos atestado. Una copia se la dejan en el juzgado, otra para el abogado y otra para el fiscal. Normalmente allí no se pone en ningún sitio que tengas ninguna discapacidad ni tengas ningún trastorno, es decir, una persona como normal, que ha hecho esto, ha empujado, ha roto un coche, bien, sí. Entonces el fiscal lee aquello y dice, esto es un delito de violencia tal o esto es un delito de daños, muy bien, el abogado lee lo mismo y dicen, bueno, pues mira, esto está clarísimo, porque la prueba está clara, lo han sorprendido, pues lo mejor que hay que hacer es conformarse, porque así te ponen la pena mínima y bajada un tercio. Entonces se le comunica al abogado, le dice al fiscal, va a haber conformidad, y el fiscal hace un escrito de conformidad, que después se manda a la oficina del juzgado de guardia, y prácticamente de ahí un funcionario escribe la sentencia, que se notifica al abogado y a la persona, y el fiscal después se entera, firma, y el juez también, no lo ha visto. Este programa que hago referencia en este artículo de la doble reja de la prisión para personas con discapacidad, que hacen encuestas, dice, ¿y cómo fue tu juicio? Y dice, yo no tuve juicio. Y dice, ¿verdad? No tuvo juicio. Fue un trámite escrito donde nadie se percató que teníamos una persona con discapacidad intelectual o una persona con trastorno mental. Donde eso aparece es en prisión. Pero ya lo tenemos en prisión.
Y eso no se puede recurrir. Quiero decir, un familiar que a lo mejor no ha formado parte de ese proceso delictivo no puede recurrir esa sentencia.
La sentencia es firme, cuando es de conformidad no se puede recurrir porque es firme. A veces, cuando no hay conformidad, nos vamos a un juicio 15 días después, donde ya hay posibilidad de hacer alguna prueba. Y, ojo, si te ponen una, si dicen, no, aquí hay una discapacidad, vamos a poner una atenuante, una eximente. Vas a tener una atenuante y una eximente, pero también vas a ir al centro penitenciario. Y lo único que prevé la ley es que si se advierte después, se pueden dar una serie de medidas, el artículo 60, medidas que son complejas de arbitrar. El Ministerio del Interior tiene bastantes cortapisas, depende de la pena. Y al final lo único que hemos tenido, que se suprimió con la crisis del 2010-2015, es asociaciones pequeñitas que han hecho programas, la Junta les ha pagado programas de intervención que funcionaban muy bien. Pero eso se quitó en el año 2012-14, cuando la crisis, se quitó y no se han implantado. Pero además otra cosa que digo es, y me duele mucho, es que ni el propio movimiento de discapacidad, no digo asociaciones concretas, sino digo, por ejemplo, el Fermi aglutina a todas, no reivindica esto. Ni una palabra se les ha escuchado diciendo. Es decir, yo tengo ahí unas frases terribles en cuando digo que el que fue marginado ahora margina y el que fue olvidado ahora olvida, ¿no? Entonces, pero al final, artículos que hablo yo en esta materia, y esto, ¿a quién le importa? ¿Quién le importa? Pues igual le importa a más gente de la que yo sé, pero no se hace nada, ¿no? Yo lo reivindico, y salvo los familiares, algunos, no todos, porque algunos ya han tirado la toalla, los abogados de derecho, pues no, yo me harto a decirlo, estoy aquí diciéndolo, lo estoy diciendo con claridad, salen publicaciones, está el libro. Y me dicen, pues qué barbaridad, qué razón tienes, Fernando, qué barbaridad. Yo no quiero que me den la razón, ni que me den premios. Yo quiero que se haga algo por esto.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué sería lo óptimo?
Hombre, lo óptimo sería que el que tiene la capacidad de legislar. Tenemos una ley de 1882, que es la ley de enjuiciamiento criminal. Y las reformas posteriores no están, han ido a peor en esta materia. Tenemos una recomendación de la Unión Europea para introducir en la ley de enjuiciamiento criminal el estatuto específico de las personas con discapacidad, 10 años, y no se ha hecho nada. Tampoco veo en el horizonte que haya una reforma de la legislación penal, la legislación procesal. Nosotros ese enjuiciamiento criminal lo tenemos desde 1882 y una gran reforma en el 2003. Esa fue la reforma precisamente que empeoró esto. Y ahora necesitaríamos un gran consenso para esto, porque esto no podría hacerse aislado, ya habría que hacerlo una manera, un enjuiciamiento criminal distinto. Y para eso hace falta un gran consenso que ahora mismo pues todos no vemos que exista.
Pues fiscal Fernando Santo Urbaneja, delegado de Protección de Personas con Discapacidad en Córdoba, muchísimas gracias por habernos atendido y desde luego que esperemos que cambie la cosa en un futuro no muy lejano.
Nada, gracias a vosotros.